Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Y aquí nos encontramos, en el garage del artista. Ya has ingresado, el portón se abrió. Toma asiento. Servite algo, disculpa el desorden. Tenemos mucho de qué hablar. Rodeados del calor que emanan los óleos, las fotos colgadas, las esculturas y la plantación de panes, que liberan una energía que inundan mi garage, como las damas de noche perfumadas inundan mi jardín. El garage del artista, que aún mantiene su belleza como un templo sagrado, pues se invocan a las fuerzas invisibles para proteger su estancia. Y así se colocan signos y objetos que sirven como talismanes protectores. En sus muros cuelgan panes clavados, como también en el tejado y alrededor de la chimenea, para impedir el ingreso y ahuyentar a los malos espíritus. Pero sentite resguardado, estamos celebrando, estamos juntos. Damos comienzo así a este diálogo, a esta tertulia de amigos, aquí, en el garage del artista, con quien les habla Fernando Quirós. Bienvenidos a todos, tomen asiento, pasen. Hoy es un día especial por varias razones y el que escuche este programa se va a dar cuenta exactamente de lo que estoy hablando. Porque en principio, y ya mismo entro en terreno, voy a hablar de Jacobo Grinberg, que es fue y es, porque ahora se les voy a explicar, un neurofisiólogo y psicólogo mexicano dedicado a estudiar el chamamismo, la conciencia y la parapsicología, las disciplinas orientales, la meditación y la telepatía. Y nada menos que escribió 54 libros. Nace en 1946 y desaparece en 1994. Hoy tendría 77 años. Desaparece, he dicho, ¿eh? Es el creador de la teoría sintérgica, que nació de su trabajo con Bárbara Guerrero, medium, curandera, sanadora mexicana, conocida como Pachita, quien realizaba cirugía psíquica. Grinberg escribió un libro llamado Pachita, donde analiza las bases científicas de sus experiencias con ella. De eso voy a hablar, de Pachita, en otro programa, posiblemente el próximo. Hoy me voy a dedicar brevemente, porque son libros de conocimiento, de estudios, de ciencia. Estamos hablando de un científico, no de un curandero, que realizó, y voy a hablar de la visión extraocular. ¿Qué es la visión extraocular? Es la capacidad de poder ver el mundo material teniendo los ojos tapados, sin trucos, sin espiar. Es una habilidad humana que permite percibir formas, colores y distancia sin que intervengan los ojos. La facilidad para experiencias de visión extraocular en niños suele ser más notable entre los 3 y los 7 años. ¿Por qué? Porque cuando su imaginación y creatividad están en su apogeo. Hay niños que usan anteojos con una graduación importante para leer, y sin embargo,
cuando leen, incluso con letra muy pequeña y con cuando leen con los ojos tapados, estoy hablando, pueden leer sin ningún problema y con una distancia muy considerable. Ya vamos a hablar también de distancias si nos da el tiempo. Otra curiosidad asombrosa para cualquiera de nosotros es que también pueden ver eso a grandes distancias. Me vuelvo a repetir, pero estoy hablando de distancias de un país a otro. Cuidado, ¿eh? Y acá está el pequeño detalle, ¿no? Hablando de distancias. En principio, esta visión remota sería a través de lo que podemos calificar, como percepción extrasensorial, de información no obtenida a través de los sentidos físicos reconocidos, sino con la mente, y digo supuestamente con la mente. Los antiguos y modernos chamanes, y en épocas anteriores los oráculos, basan su trabajo en el uso de poderes sobrenaturales para obtener conocimiento como la precognición y la clarividencia. Bueno, me encanta porque donde uno va a consultar, lo primero que tiene a mano, por decir, digamos, Wikipedia y otras fuentes más científicas, hablan de supuestos poderes. Pero bueno, insisten en que, bueno, los científicos, no todos ya, Jacobo Grinberg era un científico, pero bueno, todavía no sé, o por lo menos cuando uno lee acerca de estos temas tan importantes, bueno, la ciencia, bueno, no tiene una demostración científica palpable, aunque la tiene, porque sí que se puede ver, escuchar en YouTube y en otros medios, los niños leyendo con los ojos cerrados. Bueno, que no podemos decir que haya fallecido, que bueno, no ha aparecido hasta ahora su cuerpo, el de Jacobo Grinberg, ¿no? Bueno, se pueden ver en YouTube, ¿dónde? En conferencia B corta EO sobre visión extraocular. Hay un profesor, una persona que hace más de 30 años que está dedicándose a esto, con éxito, por supuesto, que se llama Noé Esperón. Bueno, después de esta larga introducción, pero esto lo escribió hace muy poquito, en el minuto, para que los que quieran escuchar en este momento, en el minuto 24, podemos ver a niños leyendo con los ojos absolutamente tapados, que describen textos e imágenes de libros que incluso está a distancia de un aula en el cual se pueden ver ahora mismo, ¿no? Bueno, esto es más o menos lo que yo quería hablar. Es tremendo, porque acá he leído demasiado, pero preferiría dejar un poco el tema. Ya tengo mucha más información, que lo voy a ir diciendo programa a programa, comentándolo con mis compañeros. Y aquí le vamos a dar la bienvenida a Mache Pose.
Fernando, pero escuchándote atentamente y bueno, no, si tenemos tiempo para hacer algunas preguntas, pero antes saludémoslo a nuestro compañero
Horacio, ¿no? Alba, ¿cómo te va?
Gracias, gente linda, sí. Y bueno, un saludo a la audiencia, y sobre todas las cosas nos inspira todo esto nuevo, ¿no? Y como ya lo dijimos en varios programas anteriores, esto es novedad y es una dinámica que proponemos en la mesa. ¿Qué? Que Fer nos dispara temas que investiga, que pone como cuotas así de reflexión y de interpelación, sobre todo en una mirada interdisciplinaria, así que bienvenido sea. Y bueno, y tengo mucho para acotar con respecto a la fotografía y esto que estás diciendo, que tiene que ver con la mirada. Mm. Así que de ahí me parece que se despiertan muchas cosas lindas.
Hablando, yo una mirada más personal, no vinculado, si querés, a la fotografía o cualquier otra disciplina, ¿no?
Por supuesto.
Pero yo me preguntaba, percepción, sí, ¿no? Extrasensorial, ¿no? Esta cosa de visión extraocular.
Exacto.
¿Es algo que uno, digamos, puede desarrollarlo? ¿O es algo que se desarrolla?
Sí.
Es una pregunta, ¿eh?
Dale.
Si esto se practica y uno puede llegar a desarrollar esa percepción.
En los niños mucho más, y nosotros ya estamos un poco castigados.
Nosotros
tenemos muchos traumas encima.
Claro.
Pero no es imposible.
Y me preguntaba si esa percepción, ¿no? Esa visión extraocular, si con la inteligencia artificial se pierde, la percepción se pierde, ¿no?
¿La percepción?
Sí. Lo que uno percibe con la inteligencia artificial, si eso produce algún tipo de, si querés, no desarrollo, o dejar de percibir.
Bueno, el tema es bastante complicado ya para...
Son preguntas...
Disculpame la profundidad. La profundidad es, y para mí por lo menos, con mucha humildad lo digo, el tema es fascinante, por supuesto, y que... la visión extraocular ya de por sí vamos a tener como un Boca River. Unos estarán pensando, bueno, nuestros oyentes seguro que no, porque son gente muy inteligente, gente preparada, y que en estos temas, por supuesto, en general coincidimos, pero es jugado. Esto, aparte, perdóname, esto no es nuevo. Y segundo, quisiera excindir, o sea, otro día podemos hablar, si es que va esto de la inteligencia artificial con la percepción. Podríamos estar todo un día, o quizás te diría que no, en principio, que la percepción y la inteligencia artificial, desde mi punto de vista y desde mi pequeña opinión, no son, digamos, dos
antagónicos,
cosas.
Decís.
Son, no sé si son antagónicos, sí, no son complementarios, o sea, realmente.
A ver, sumo, quizás también, no se olviden que la inteligencia artificial está, digamos, de alguna forma basada, o alimentada, mejor dicho, por una base de datos de cantidades de experiencias humanas.
Exacto.
Que lo hacen de alguna forma con algún canal de percepción, ¿no?
Porque lo que estamos hablando acá también es de conciencia. Y todavía, si hay alguien que me va a decir, bueno, el otro día estuve viendo unos videos de este hombre que es el más rico del mundo, que decía, bueno, sí, la inteligencia artificial, todo ok, pero bueno, el paso grande va a ser cuando tome conciencia.
Las máquinas
y todo eso. Bueno, es posible. Hoy en día está muy verde todo eso. Lo que no está verde es que los niños, digo niños, y me hiciste la pregunta, los mayores también tienen la capacidad, pero cuesta bastante. Y si un niño, de los muchos que hay en todo el mundo, no solamente en México, está en Cataluña, he visto un video hoy a la tarde, que es como una escuela donde se está practicando todo esto, pero si dejan de practicarlo, se pierde, como todo, ¿viste? Dejás de jugar al tenis, dejás de jugar al golf, lo que sea, ¿viste? Y ya después no le pegás ni con, no sé.
Así, o sea, que es algo que requiere actividad permanente.
Como
el juego de la memoria, los crucigramas, o lo que venga.
Bueno, o agarrar una cámara por primera vez, o agarrar un pincel por primera vez, o agarrar un instrumento por primera
pero
vez.
Hay que tener una práctica disciplina diaria para entonces, no perder, digamos.
Probablemente se dispare en algunos individuos y algunas personas una cierta sensibilidad digamos, a la disciplina a ejercer, que más de uno nos podemos encontrar asombrados, ¿no?
Y yo jocosamente me puse estos anteojos para hacerme el que leía con los ojos
cerrados.
Sí, porque igual, pero no te preocupes que nadie se dio cuenta.
Nadie se dio cuenta.
Pero es interesante el tema, y sobre todo de cara a sí. que, bueno, invitamos también, si hay algún oyente o alguna persona especializada en el tema, que también nos honre con, uh-huh. con alguna reflexión o algún Totalmente. Comentario, ¿no? Por eso digo, me parece que estos temas que plantea Fer uh-huh. como disparadores en uh-huh. una mesa sí, sí. nos ayuda a abrir el juego. Abrimos en cada uno de los temas que nosotros creemos que conocemos un poquito más. No Muy olvides bien. Que en el programa anterior hablabas de los pocos bits que utilizamos de nuestra memoria.
Exactamente.
Entonces, ahí estamos.
Y tiene que ver con la percepción.
0,5%.
Entonces digo, ¿cuánto nos falta?
Percibimos, ¿no?
Percibimos.
La información es toda. Creo que entra a todas, me parece.
O sea, pero que estos chicos, muy poquito. Estos niños deben tener el, digamos, bien desarrollado, ¿no? Deben
sí, y aparte, bueno, si se ponen a escuchar todas las enseñanzas, esto no es nada ideológico, no es nada religioso, es simplemente prácticas y punto, sin añadidos, pero bueno, hasta empiezan como a mejorar en muchos otros campos, pero bueno, lo dejo
bien, ahí. Lo dejamos bien, para bien. La próxima, y no nos olvidemos de Pachita y de la Medium.
Sí, sí, Pachita la Medium.
Bueno,
la Medium,
y me quedó una inquietud linda que lo has mencionado en varias oportunidades de Bautista, ¿no? Bautista Belgrano, ¿no? Uh-huh. Que también con alguna cierta discapacidad tiene una gran capacidad y talentos en otros campos. Entonces, digo, ¿cuántas veces estamos inhibidos o no estamos en foco en determinados campos y en otros? Bueno,
estamos más propensos, ¿no?
Así
absolutamente.
Que de eso un poco la música nos va a hablar hoy también.
A ver, ¿qué tenemos? ¿Con qué nos vas a deleitar?
Bueno,
Horacio?
Acá hay una tribu en Camerún que se llama Baka, y de ahí, que luego vamos a hacer algunos comentarios, han salido un grupo en Inglaterra que se llama Baka Beyond, que es Baka más allá, inspirado en los cantos que estas culturas generaban frente a los bosques para inspirarse con el sonido de los pájaros.
Dale,
así que si podemos ir escuchando de fondo, les compartimos esto.
Qué lindo.
Dunia.
bueno, bueno. Muy lindo. Esta vaca Beyond o Beyond.
Qué interesante, escuchan esos violines, ¿no? Muy celta, además, ¿no? Sí, parecen como músicas muy ancestrales.
Eso es lindo.
Cuenta Sue Hart, que es uno de los líderes de Vaca Beyond, que está inspirado, ellos permanentemente están en contacto con estas tribus camerunés, y que ellos acompañan a estas mujeres que van al amanecer y les cantan a los pájaros. Para que luego los hombres se sientan como en comunión con la casa de ellos, que es su provisión, ¿no?
Sí,
o sea, que este grupo tiene como una especie de tributo, ¿no? Es como una, es como traer esas culturas antiguas al, a la música de hoy, ¿no?
Exactamente, lo que hacían los pintores en las cuevas, ¿no es cierto? Lo que hacían era respetar al animal, que era la supervivencia, pero no iban a matarlo. Simplemente era algo que a través de ellos existía, digamos, una comunidad. O sea, era un respeto increíble. Vamos a hablar de eso, de las pinturas parietales, la prehistoria, que a mí me fascina. Y bueno, algo los neandertales. Yo tengo bastante comunión con esos temas, muchísimo aparte.
Y no nos olvidemos.
Sí.
No nos olvidamos.
Sí. No. Ahora tampoco nos vamos a olvidar, al contrario, estamos acá deseosos de presentar a una artista visual, curadora independiente, directora de la especialización en prácticas artísticas textiles contemporáneas y un largo etcétera, que Karina Madoni nos va a decir. Bienvenida. Karina, ¿cómo estás?
Hola. Karina, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por estar acá con nosotros.
Gracias a ustedes, hola, bienvenidos.
Qué lindo que estés acá en la mesa.
La verdad que es qué lindo estar en una mesa de radio.
Sí.
Es hermoso.
Ponete el micrófono un poquito más cerca y ya estamos.
Ahí estoy.
Ahí
estamos mejor.
Sale la voz espectacular.
Muy bien.
¿Cuántas cosas, no, Karina, no? De cuando te tenemos que definir, ¿no? O sea, Karina, artista visual, curadora independiente, especialización en prácticas artísticas, bla, bla, bla.
Dando vueltas por países.
Una vida entera en lo tuyo, ¿no?
Sí, mira, es un modo en el que yo entiendo que en el arte contemporáneo se debe vivir el arte, ¿no? Esta idea de el artista encerrado pintando y después sale y hace su muestra, bueno, son ideas románticas y que han calado hondo en la cultura occidental, pero que son muy viejas, ¿no?
Claro.
Entonces, hoy ser artista implica ser un gestor, una gestora, implica trabajar en cuestiones filosóficas, implica escribir, implica trabajar para otros y otras artistas, curar muestras, ¿por qué no?, para quien, montar, generar diseños de montaje, todo eso es ser artista.
Hacer radio.
Cosa más linda que hacer radio, Dios mío.
Estamos disfrutando.
Sí, es que la radio, bueno, yo vivo con la radio encendida. En mi taller, cuando trabajo, me gusta poner la radio y no me molestan las voces, es raro, pero es como un acompañamiento, no es que me pongo una música especial, no, me pongo la radio, lo que haya, o sea, voy eligiendo alguna cosa que no, pero la radio es...
Te acompaña.
Es realmente una enorme compañía.
Y genera un imaginario también.
Totalmente. Sí,
sí, tuve la oportunidad de... conocerla a Karina en una muestra de nuestras dos queridas amigas, Delia Dubrov y Julie Somántico, ahí con la gente de Cohen, ahí en San Isidro, en el Bajo, que les recomiendo, es un espacio lindísimo.
Precioso.
Y estabas ahí como mediadora, ¿no? Curadora.
Claro.
Y escuchándote verbalmente con un texto maravilloso, ¿no?
Claro, porque quizás también la curación, que yo cuando te escuchaba hablando de cómo se llamaba la...
Jacobo,
la sanadora, no.
Ah, no, Pachita.
Pachita. No, yo digo, cuando uno es curador, y que vieron que en general se usa la palabra curaduría, que es horrible. A mí me gusta más la palabra curación, y porque se acerca mucho más a la idea de un curar. ¿Y qué curás? En realidad lo que estás haciendo es hacer convivir cosas, ¿no?
Claro.
Curás una relación, entre obras de un mismo artista, entre obras de diversos artistas, uh-huh. entre la obra y un espacio, uh-huh. y esta idea de mediar es exactamente así, digo, creo que es un término muy apropiado, porque uno de alguna manera, yo me acuerdo que un alumno mío me dijo, pero vos un poco manipulás, ¿no? Como si fuera algo, vos manipulás al artista. Sí, la verdad es verdad. O sea, hay una manipulación, sí. No en un sentido antiético, sí, ¿no? Claro.
Buscás un consenso.
Pero buscás, digamos, vas moviendo los elementos para que se produzcan determinados efectos. Claro. Eso es verdad, eso es así. Y eso lo vas entendiendo intuitivamente. Uh-huh. Hay algunas cuestiones que las decidís desde la intuición y hay otras que se programan, ¿no? Y se planean.
Y en esa muestra se vio perfectamente eso, ¿no? El equilibrio y el desorden. Yo te dije que en un momento estaba por meterme en el medio del texto, que lo estaba diciendo a capela, y estaba por decirte en el despelote, sí, de Delia, sí, porque Delia, sí, es puro despelote, sí, sí, y Julie, sí, sí, es la perfección,
sí,
y la limpieza, ¿no? Mm. Visual, muy lindo.
Pero eso. ¿Cómo se necesitan esos dos polos, ¿no? Claro, como qué necesarios que son para vivir, digo, ¿no? Esa búsqueda del orden y ese chapotear en el caos. Mm. Son las dos visiones, ¿no? Hay personas que le tienen mucho miedo al caos y necesitan ordenarlo.
¿Estás hablando de los artistas,
sí,
o estás hablando
de la gente en general? Pero digo, los artistas lo podemos simbolizar, ¿no? Uh-huh. Ya sea desde una imagen, sí. Bueno, yo estoy muy vinculada a las artes visuales, pero también desde el teatro, sí, 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 desde, sí. Digo, hay artistas que tienen no tienen mayor problema en chapotear en el fango, ¿no? En el trabajo sucio del arte, y hay otros artistas que necesitan otro tipo de estructura y bueno, y eso
las
de alguna
dos son
manera
válidas.
Por supuesto, sí, y de alguna, claro, manera va simbolizando distintas estructuras.
Claro.
También, claro, claro, psíquicas.
Y no siempre el artista.
No, digo, acá un poco el rol de la curadora, ¿no? O sea, cuando te encontrás con dos artistas,
sí,
digamos, con una modalidad, si querés, bueno, es un arte, sí, pero bueno, distinto. ¿Cómo lográs, digamos, esa unión, si querés, esa convivencia? Porque me imagino que, bueno, debe tener que ver también con tu rol. De poder cristalizar algo, ¿no? De poder, de que, bueno, se vea reflejado en algo. Esa.
Sí. En el caso, no es tan habitual tener que hacer convivir dos polos tan opuestos. Pensemos que esta era una muestra de una galería, que en general son más acotadas. Las galerías, por más que sean grandes, son chicas. Digo, claro. Comparado, no sé, yo tuve que curar con mucho gusto una muestra en el Complejo Museístico de Avellaneda, que es enorme, que tiene cinco salas, que inauguran cinco salas enormes. Entonces ahí como que el desafío viene por otro lado. En una galería es todo más acotado.
Claro.
Y digamos, poder pensar que lo heterogéneo se potencia cuando se junta,
claro,
¿no? No tenerle miedo a lo heterogéneo.
Claro.
Era, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer? Vamos a ir viendo.
Es mucho más,
¿no?,
amplio el horizonte. Cuando,
claro, claro. Sí, sí, claro. Sí, y bueno, y poder también...
las diferencias.
Y una curación también te plantea una estructura, ¿no?, determinada, o una libertad de, claro, bueno, mira, también se puede, esto que lo pensaste de una manera, también se puede montar,
pero
de otra.
Esto de la gestión cultural, hoy un engranaje vital en cualquier,
totalmente,
proyecto, hoy es vital, ¿no? Uh-huh. Hablaste de curación, sí, sanación, es una manera de encontrarle la voz también al o a los artistas y encauzarlo en un modelo, en un título,
sí,
es como que tiene un título la obra, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y eso es una expertise que tenés y que veo que te manejas con mucha...
Es lindo acompañar.
Como pez en el agua, ¿no?
Claro, es lindo acompañar, y porque yo soy artista también.
Claro.
Y en un momento decidí, yo soy de base pintora, ¿no? Pero he trabajado mucho en video, en arte tecnológico, o sea, a mí me gusta meterme en diversas cosas también. Y en un momento trabajé muy fuerte en lo textil, que lo sigo trabajando, pero más despacito. Ahora volví a la pintura, furiosamente. Y
muy bien.
Cuando vos tenés, sí, la diosa pintura.
¿Viste? La diosa pintura.
Y cuando vos tenés la posibilidad de haber experimentado el hacer, el ser artístico, tenés otro vínculo con los artistas y las artistas, porque en general cuando vos ves cuando son curaciones de teóricos, ¿no? De gente que estudió artes en la UBA o en la UCA, qué sé yo, que vienen con una formación de historia del arte, súper formados.
Comparten la misma locura, digamos.
Claro, vos siendo artista,
que le falta haberse manchado.
Claro, hay algo también.
No están con los zapatos sucios, digamos.
Sí, y también sabés lo que como artista no tenés ganas que te hagan.
Correcto.
¿No?
Claro.
Donde vos tenés que escuchar al artista. Cuando hay capricho, cuando hay razones, vos le tenés que dar tus argumentos, pero la última palabra la tiene el artista. Y empiezan las negociaciones con Julie, con Delia no fue necesario, porque estaba muy preparada de antemano el corpus de obra, pero sí me pasa con otros artistas que tengo que negociar fuerte, claro, lo que queda fuera. Porque sí, también,
hablemos de nuestra amiga Laura Levy, entonces, que seguramente nos va a estar escuchando.
Con ella lo que tenés que negociar son los proyectos directamente, claro, que le tenés que decir, no, mira, todos los proyectos, no, ya ni obras, ¿viste?
Claro. Una máquina de hacer.
Laurita,
le mandamos un beso enorme.
Sí, claro.
La queremos
que sí,
muchísimo.
Claro que sí.
Y aparte la hemos tenido acá en el programa, que fue un programón con ella.
Y me ves si ahí tenés otro ejemplo de un perfil muy distinto de artista, que es la... Es todo ese grupo grande de artistas que han estudiado alguna disciplina proyectual, ¿no? En este caso es arquitectura, pero puede ser diseño de indumentaria, diseño gráfico,
claro,
algo de lo proyectual, y que en un momento de sus vidas se van al arte.
Cortan.
Como una decisión abismal, yo te diría, porque, viste, tirarte al arte, yo lo hice de chiquita, entonces fue más fácil, ya está.
¿Cómo fue que te decidiste de, bueno, quiero dedicarme a esto? ¿Qué fue lo primero?
Mira,
¿tejían en tu casa, por ejemplo?
No, mira,
nada.
¿Viste las historias esas?
Es así, mi abuela me enseñó a bordar, entonces
mi
yo
mamá
después...
cosía máquina, yo odiaba el ruido de la máquina, no tengo ningún romanticismo al respecto, nada, no sé bordar, no, ni me interesa, o sea, el hacer arte textil yo lo hago más bien desde la escultura blanda, cosiendo, que cuando vos cosés, digamos, lo que haces es... unir partes,
claro,
¿no? Cuando vos bordás es algo superficial, en realidad,
claro,
afectás una superficie.
¿Es colectivo también? ¿Puede ser colectivo?
Es que, digamos que la génesis del arte textil es colectiva, ¿viste?
Claro.
Y si no es colectiva la obra, se genera, digamos, nosotros en el posgrado, que es en la UNA, hemos generado una enorme comunidad textil.
Qué lindo.
Abierta, no es solamente de la gente que viene al posgrado, porque hay gente que quizás no está en condiciones de estudiar un posgrado porque no tiene una carrera de grado.
Claro.
Y entonces eso, la academia, viste, es jodida,
sí,
en eso, es como
claro,
se pone difícil.
Sí.
Bueno, entonces queda mucha gente afuera.
Claro.
Y nosotros lo que inventamos, en realidad, fue poder ofrecer seminarios de posgrado independientes, que vos nunca vas a tener tu titulación, pero vas a poder tener un certificado de una universidad pública que hiciste un seminario de posgrado. No extensión, no,
claro,
un seminario de posgrado. Entonces, eso ha sumado personas que no reunían. Entonces, lo colectivo y la idea de comunidad en el arte textil está muy fuerte. Es como en la cerámica también. Son actividades que han sido muy... maltratadas, muy dejadas de lado, muy pensadas como artes decorativas,
claro,
como no, la historia del arte es brava.
Sí,
también.
Artesanía y arte.
Todo el problema ese que hoy no nos vamos a meter, pero bueno, acarrea ese tipo de problemas, ¿no? Y que la Universidad Nacional de las Artes haya incluido una carrera de posgrado que es sobre textil, es un gran paso. Y mi inicio fue, yo soy de Castelar, yo soy del oeste, y estudié en una gran escuela secundaria que era la Escuela Nacional Normal Superior Manuel Dorrego de Morón. Bueno, y en esa gran
ahí
escuela...
Ahí terminaste el bachiller.
Hice el bachiller. Y en esa gran escuela...
Después de un viaje de egresados...
Tuve historia del arte. No, fue antes porque tenía historia del arte con una gran profe, ceramista, y... Y bueno, y empecé a entender y tuve un encuentro con un alguien que era vecino nuestro en ese momento, que es Salvador Constanzo, un gran artista geométrico abstracto de la línea de Vidal, ¿no? De McIntyre, digamos, de esa. Y Salvador me dijo, imagínense en Castelar, ¿no? O sea, tener que ir, venir acá a las Heras y Callao.
Eras del interior.
Yo era del interior, claro, mi papá trabajaba en escuela técnica.
¿A qué hora salías? O sea, ¿a qué hora salías de la facu?
Y yo iba a la tarde porque a la noche estudiaba inglés acá en Suipacha y Arroyo. Iba con todas las manos sucias de grabado a un lugar súper coqueto y las profesoras de inglés me miraban, bueno, pero yo amo el inglés y bueno, y eso fue también otro camino muy importante. Entonces llegaba a Castelar muy tarde a la noche y era muy chiquita, la verdad. Va, qué sé bueno, yo, 18 años.
Nos vas a hablar de Brote también y ¿quieren ir un poquito de música? ¿Qué les parece?
No, quisiera saber qué opina sobre... Aquí nosotros...
¿Qué lindo esto que pusiste por acá?
Bueno, sí.
Son los escritos de nuestro...
Sí, son escritos que más o menos es lo que... es una forma mía de escribir, artísticamente, por supuesto.
No sabemos las letras, perdón, antes lloran. De que digas, pero para que lo conozcas un poco mejor a Fernando, perdón la interrupción, Fer.
Uy.
No sabemos, o sea, sabemos, Fernando, que nosotros creemos en las vidas pasadas. Ajá. Y creemos en la reencarnación. O sea, es un debate que tenemos.
Ah,
no sabemos, Fernando, de si fue un monje, no, de dónde viene, digamos, por ese tipo.
¿Vos querés que hoy lo descubra yo, por ejemplo?
Por ahí, digamos, tenés esa faceta de bruja que podés decir, vos, Fernando, en otra vida fuiste...
Sí, Macanú.
La pachita del grupo.
La pachita del grupo.
Esa te gustó. Claro. Esa te gustó. Sí, te va a gustar esta frase, y si no te gusta, me encantaría que libre expresión.
Dale.
Es cortísima y ya lo conocen los oyentes, pero bueno, vamos a hablar de varias frases. Se trata de crear un origen, no de volver a él. Se trata de crear un origen, no de volver a él. Esa es una. Bueno, la otra sería, a ver, el mundo sufre hoy una fuerte carestía de lo simbólico. También eso es parte de lo que pensamos en esta mesa. La obra de arte se presenta como un ser vivo que crece, que muda de piel y se transforma continuamente. ¿Qué opinas sobre esto? Si es que... O si no, vamos a la música.
No, esperá,
me encanta esta incógnita.
Estoy apurando, pobrecita.
No.
Me tiro
guardina.
Dos frases,
guardala.
Y una pregunta. ¿Por dónde empiezo?
Escuchemos la música y para darle la
aparte el pensamiento. Este track musical que elegí es en honor a nuestro más querido amigo de ustedes, pero yo lo conocí muy poco y la verdad que es un tipazo que es... Martín
Blasco,
un
amigazo,
que
vive
nos,
en Portland.
Nos pasó, él pasó el otro día, tiró ahí una línea con Saguignol, tecladista del gran grupo Weather Report, y de su última época rescaté este tema musical que se llama Bimoya, que los invito a que lo deleiten.
Bueno, vamos para
buenísimo.
Allá. Sí, señor.
Don't
Aquí estamos en el garaje del artista y con una artista muy especial, Karina
Madoni.
Una genia total, que tiene un pequeño desafío. Igual no es un desafío y vos tenés mucho background para tener tus propias conclusiones.
Bueno,
se trata de crear un origen, no de volver a él, es uno de ellos.
Sí.
Pero bueno.
Pero voy a.
Sí, dime.
Voy a relacionar estas dos primeras.
Dale.
¿No? Porque dice mi segunda frase: el mundo sufre hoy una fuerte carestía de lo simbólico, ¿no? Y acá, en la segunda, estamos pensando en el crear origen, ¿no? Y yo cuando pienso en origen, pienso en algo de lo ancestral, ¿no? En algo que tiene que ver con el origen en mayúsculas. Como
cuando
acá,
dice ¿no? no volver a él.
Claro, que es no volver a ese supuesto origen que nos une a todos, ¿no? Sino crear permanentemente.
Yo tengo ahí una dicotomía, porque yo sí vuelvo a las raíces,
sí,
siempre.
Sí.
Pero esto lo descubrí hace unos cuantos años y me voló la cabeza, porque todo lo remitía ¿a dónde? Al origen, quizás, in illore tempore, qué sé yo, hace miles de años.
Sí, por eso.
Y efectivamente yo me he ido muchísimo, pero dije, es cierto, y a partir de esta frase fui hilvanando que en realidad estamos naciendo y muriendo permanentemente, estamos así. Quizás incluso vamos a hablarlo científicamente y cortito, los átomos del cuerpo, de tu cuerpo, el mío, qué sé yo, en un año o dos, pero eso lo vamos a... En uno o dos años, que es poquísimo, se cambian todos los átomos, o sea, sos otra persona.
Claro.
Ojo, y entonces digo, bueno, ojo.
Nos vamos transformando.
Sí,
claro que nos vamos transformando.
Esta metamorfosis. Sí,
bueno, sí, lo que pasa es que esta creación de orígenes que el arte habitualmente hace, yo lo vi mucho el año pasado en la Bienal de San Pablo, ¿no? Mucha obra vinculada a cuestiones que tienen que ver con lo simbólico, con encontrar explicaciones para determinadas cuestiones, ¿no? Y tal vez la carestía de lo simbólico, que yo creo que sí, que hay algo que estamos sufriendo, que es tal vez no contar, digamos, o desvalorizar la capacidad simbólica que tenemos, ¿no? Yo creo que si hay una cosa hermosa que somos es que somos animales simbólicos.
Exacto.
Porque eso realmente es lo que nos diferencia. Y me da la sensación de que hoy eso está difícil. O sea, eso está
¿Y por qué te parece? Me interesa saber tu visión.
Bueno, me parece que hay una visión...
Porque es grave para mí.
Claro que es grave. Una visión especulativa,
claro,
hipercapitalista, ¿no? Mm. Lo simbólico va en contra de todo eso. O sea, claro, porque los símbolos...
¿De dónde lo agarrás?
Claro, los símbolos que puede traerte el capitalismo, totalmente, que son importantes también, son fuertes, claro que lo son, pero son efímeros.
Estoy de acuerdo.
¿No? Cuando hablamos de lo simbólico, claro, con mayúscula, estamos pensando en que, no sé, cuando pensamos en la muerte, estamos pensando desde otra simbología. Cuando alguien no está más, uno trata de simbolizar esa ausencia para poder soportarla, por ejemplo. Eso es muy distinto de andar pensando si tengo un Alfa Romeo, no sé qué, símbolo de qué es, ¿no? O sea, son dos caminos muy
distintos.
Bueno,
yo tengo la American Express, que pertenecer tiene sus privilegios.
O sea que vos sos feliz.
Y me encanta.
Feliz. Y tenés
me encanta
privilegios.
Pagar con American Express.
Y tenés privilegios.
Y tengo privilegios.
Y te sentís así como fuerte.
No, ¿viste? Pero no, le te puse un poquito de, sí, digamos, bueno, pero también. Sí es este.
Pero está bueno también, sí, sí, eso, sí, porque sí, forma parte de la cultura que vivimos.
Pero sin duda.
Y lo que está diciendo Karina me parece que aporta, suma, en otro aspecto.
Es el símbolo para mí es como que, bueno, representa un momento de ayuda, digamos, como para poder solventar, si querés, algo, una angustia o lo que fuera, como una manera de agarrarte de eso, digamos, ¿no? Que como vos decías, cuando vos, digamos, la ausencia de una persona muy querida, digamos, generás de alguna manera algo. Como para que
la ausencia de la cultura. Inevitablemente la ausencia, exacto,
de la cultura, cuando perdés el vínculo con el territorio, el vínculo con tus ancestros, de dónde venís.
Sí.
O sea, uno viene mamando cosas. Por eso, digo, el otro día que también nos vino a visitar una gran amiga que es Nadine Josefian, que probablemente nos esté escuchando. Saludos. Y ella hablaba también un poco sobre sus orígenes, netamente textiles, de que las borlas del Teatro Colón, del telón, habían sido hechos por... Y ella no quería saber nada, hoy termina de alguna forma emancipándose en esa en esa expresión artística.
Imagínate,
¿no?
En lo textil, por ejemplo, lo pongo como un lugar, digamos, muy claro en este aspecto, ¿no? Imagínate que lo textil, vos tenés en un tejido colla, vos tenés que una línea que está tejida de cierta manera simboliza la naturaleza, que otra tejida de otra manera y al lado simboliza ¿qué son? Y son líneas. ¿Qué es eso? ¿No? Claro. O Kandinsky, que decía el triángulo es amarillo. ¿En serio? Y él daba clases diciéndole a sus estudiantes que los triángulos del mundo, como si existieran, eran amarillos, era el color adecuado para un triángulo. Estas son arbitrariedades hermosísimas.
Y fundamentadas.
Y fundamentadas. O no.
Porque fundamentadas no. Subjetivamente sí.
Claro.
Sí, estamos cumpliendo. Una interpretación que no fundamenta más que el propio ser que elige que un triángulo tiene que ser amarillo y lo defiende.
Y
es
lo
eso,
defiende.
Básicamente.
Sí, por eso lo fundamenta.
Claro.
Y por otro lado, digamos,
con una convicción.
Contrariamente,
absoluta.
Estamos cumpliendo 100 años de surrealismo, por lo cual también mirá las cosas que se han abierto por esos carriles también, ¿no?
Bueno, en el orden de lo simbólico ni hablar,
claro,
¿no?
Claro.
Con el surrealismo.
Por
eso digo, los símbolos,
Kandinsky, ¿no?
O lo simbólico, que es lo que para mí vertebra al arte, lo ha vertebrado y lo seguirá haciendo, por más que pasemos por conceptualismo, lo va a seguir haciendo. Está un poco a contrapelo de ciertas especulaciones, porque realmente si algo gratuito es formar parte, por ejemplo, de un ritual o estar mirando una performance, ¿viste? Que sucede a dos por hora. Y es un acto simbólico, es un ritual social donde uno se junta, donde no todo es ¿viste? Entretenimiento, donde uno se junta, piensa, y eso es compartido. Entonces, para mí, sí, creo que lo simbólico está banalizado, si
totalmente,
querés, está como vaciado y hay que cuidarlo.
¿No? Bueno, eso. Estamos de acuerdo.
Okay.
Nos hicimos grandes amigos.
Me falta
hoy,
una,
¿eh?
Pará, ¿eh?
Dale, pará, dale.
Que me falta una.
Sí.
La obra de arte se presenta como un ser vivo que crece, que muda de piel y se transforma. Sí, yo diría que esto que decís acá, yo lo pienso quizás en la trayectoria de un artista, ¿no?
Sí.
No en una sola obra, sino lo que va pasando, cómo mudamos pieles los artistas.
Los procesos.
¿No? Los procesos.
Exactamente.
Donde incluso, qué sé yo, yo hoy estoy trabajando en un tríptico, ¿no? Y yo dije, yo no quiero llenarme de bastidores otra vez, ¿no? Entonces digo, a ver qué pintura puedo, ¿no?
Claro.
Y entonces,
sí, claro.
Y ahí te das cuenta, claro, esto que en algo, como el palimpsesto, ¿no? Vos hablabas de lo rupestre.
Sí, sí, sí.
El palimpsesto, que ¿por qué están las manos superpuestas? Porque cuando el ritual terminaba, donde se habían puesto las manos, eso para el otro era una hoja en blanco de nuevo. Entonces el lugar sagrado era ese. Entonces había que después volver a hacer el ritual. Y sí, las manos se superponían, pero no es porque componían. Acá queda bien la mano.
No.
Sino hay un palimpsesto. Y yo pienso que en la obra de uno hay algo de una muerte para que vuelvan a hacer otra cosa.
Total.
Y vuelvan. Y, ¿no? Y hay como una especie de reciclado también.
Perpetuo.
Permanente. ¿No?
Sí.
Sí, y lo de, está bien.
Lo de las manos también, han pasado miles de años entre unas manos y otras manos. También eso es importante.
Hay tiempo en el medio. Pero, y vos cuando las ves, son todas juntas, es sincrónico.
Exactamente.
Pero pasó muchísimo tiempo entre medio.
Infinidad de años.
Claro.
Sí.
Y,
es fascinante todo eso, ¿no?
Y esa lectura que vos haces, simultánea, y no podés evitar creer que se hizo en un mismo día.
Claro.
No podés, estamos seteados para leer pintura y creemos que eso fue así, pero no, en realidad es un gran borrador del mundo eso.
Exacto.
¿No? Por eso es tan emocionante estar en la cueva de los manos, porque decís
fotografía es toda
claro,
es en el río Pinturas.
Sí. Y en Cerro Colorado, en Córdoba, hay una cantidad de pinturas rupestres increíbles, está más cerca, dentro de todo. Bueno, eso es lo
qué
que
lindo
pienso.
Quería
borrador,
decir, hablando de rupestre,
muy lindo.
Y porque la verdad que quiero hacer mínimamente el título, digamos, el nombre. Digamos, Rex González, lo conocés.
Sí.
Era un tío mío. O sea, imagínate. Bueno, pero nada, un día vamos a hablar de. Es un sabio argentino, era un sabio argentino.
Claro que sí.
Un animal. Bueno, desde niño ya estaba buscando huesitos por ahí. Bueno, fue el descubridor de la cultura de la guada.
No, en Catamarca.
Claro. No es un animal.
Lo vamos a incorporar al próximo programa.
El próximo programa tiene de todo.
Sí. Es que no es el próximo.
Ya nos estamos medio.
No es el próximo, son los próximos.
Los próximos, totalmente.
Pasarán miles de años.
No nos olvidemos.
Totalmente.
Tenemos un poquito de movida.
Movida cultural. Pero bueno, tenía acá muchas cosas. Vamos a ver. Son 58. Cambió de nombre, ahora se llama Centro Cultural Palacio Libertad, Domingo Faustino Sarmiento. Luego, dentro de 10 días va a haber, esto cambio de tema,
Pinta Foto,
que celebra 20 años de trayectoria y es actualmente la feria de arte especializada en fotografía más relevante de Latinoamérica. Bien. Desde su surgimiento en el 2005, Pinta Foto trabaja para promover el desarrollo de la fotografía dentro del campo artístico y poner en valor su producción a nivel internacional.
Le mandamos un saludo a Diego.
A Diego, que estuve whatsappeándome y me pidió que cubramos el garage del artista, que cubra todo lo que está sucediendo de acá a 10 días, ¿en dónde? Bueno, ahí en
la Rural.
Pabellón 8, La Rural.
Nos veremos.
Vamos a estar ahí.
Che, la despedimos, pero es una amiga de la
gracias,
casa, ¿no?
Karina,
la incorporamos.
La incorporamos y que ojalá podamos tener otro encuentro.
Encantada.
Divina,
lo pasé muy
parte.
Bien. Hermoso programa, ¿no?
Loco, programa loco.
No, pero aparte porque un programa cultural tiene siempre una convención, ¿no? Y bueno, acá no es así.
No.
Lo cual está muy bien.
Es la idea.
Bueno, nos vamos con un poquito de Heartbeat, si nos quedan unos segundos de nuestro querido Richie Sakamoto, fallecido, con la voz de David Sylvian.
Bueno, y nos vamos, nos vemos el próximo lunes aquí en el Garage del Artista.
Por Fernando Quirós.
Bueno.
Y por Radio Cultura. Cushioning the heartbeat, and I killed the captain, sang the fleet to liberate the heartbeat.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.